De la una en Canarias, los precios han subido solo en el mes de octubre un 2,1%. Esa es la media, porque en realidad hay productos básicos como los huevos, la carne o la electricidad, cuyo aumento está por encima del 17%. Y los salarios no han subido lo mismo. Según el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado los sueldos se incrementaron un 5% y un tercio de la población cobra menos de 1.500 euros brutos al mes. Hacer la compra y que cuadre el presupuesto familiar es desde luego cada día más complicado. Así que, aunque las grandes cifras macroeconómicas luzcan lustrosas, eso no consuela al ciudadano que hace filigranas para llegar a fin de mes.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Los precios escalan con rapidez. La inflación ha subido un 3,1% en tasa interanual y es la cifra más alta en 16 meses. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, reconoce que la preocupación es creciente porque esta subida toma impulso.
Los resultados de inflación de octubre nos parecen preocupantes porque consolidan una tendencia que ya comenzaba a vislumbrarse desde el comienzo del verano, consistente en una reproducción o realimentación de las tensiones inflacionistas que a finales del año pasado, sin embargo, ya parecía que estaban bajo control y ahora han vuelto a reproducirse.
Enseguida les vamos a contar a qué ritmo aumentan los precios y lo muy por detrás que van los salarios. El sueldo mediano es de 2.000 euros brutos al mes, pero el 10% de la población no llega ni a los 1.000 euros. Íñigo Errejón está a las puertas de ser juzgado por un presunto delito de agresión sexual a la actriz Elisa Mulia. El juez entiende que hay razones para proponer su procesamiento y las relaciones entre el gobierno y Junts siempre están en el alambre. Como saben, el gobierno celebraba como una victoria épica que se mantenga la fecha de cierre de las nucleares con el apoyo de los de Puigdemont. Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, decía esta mañana en Espejo Público que eso es síntoma de la debilidad del gobierno. Su abstención de ayer, la de Junts, no significa nada.
Nosotros hace dos semanas rompimos y romper para nosotros quiere decir romper. No hay diálogo, no hay negociación, no hay relación, no hay absolutamente nada.
Y la última hora, que nos lleva a los registros que están teniendo lugar en varias sedes de Acciona relacionados con el cobro de comisiones y con Santos Cerdán. Es la última hora que vamos a repasar con María Hernández y Paloma de Prada.
Registros que llevan a cabo agentes de la UCO en dos sedes de Acciona en Madrid y en Bilbao y que tienen que ver con la investigación por el presunto cobro de mordidas a cambio de obra pública se producen en el marco de una pieza secreta abierta por el instructor del caso Coldo sobre Santos Cerdán.
Crece un 5% el número de empresas declaradas en quiebra en la eurozona en el tercer trimestre del año, sobre todo en Grecia, en Polonia y en Chequia. Las compañías en suspensión de pagos en España subieron un 6% y cayeron en cambio un 0,2% los registros de nuevas sociedades.
La policía libera a 8 mujeres explotadas y obligadas a prostituirse en Alcantarilla, en Murcia. Dormían hacinadas en un mismo cuarto y tenían que estar disponibles las 24 horas del día. Hay 9 detenidos acusados, entre otros delitos, de trata de seres humanos con fines de explotación.
El PP recuerda que las leyes que se aprueban en el Parlamento son de obligado cumplimiento. Responde así al anuncio de Renfe de buscar vías legales para esquivar el reembolso de billetes a los pasajeros si su tren AVE se retrasa más de 15 minutos.
Desde hoy es obligatorio haber evaluado los riesgos laborales de las empleadas del hogar. La entrada en vigor de esta medida llega marcada por el bloqueo en la plataforma de trabajo de la que el Ministerio asegura tendrá en cuenta a la hora de sancionar. La multa puede llegar a los 49.000 euros.
La ONU y la Unión Africana advierten de que el riesgo de genocidio en Sudán es real y aumenta cada día. Ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas piden que el mundo vaya más allá de las sanciones ante las atrocidades que se están cometiendo.
En cuanto al tiempo, la borrasca Claudia está provocando estragos. El sistema es alerta, ha mandado avisos a los ciudadanos del norte de Cáceres y el sur de Ávila, las zonas más afectadas por las últimas tormentas. Por ejemplo, aún están por cuantificar los daños en las localidades abulenses de Barco de Ávila y Muñomoral. Onda Cero Ávila, Elena Rodríguez.
Los principales daños se han registrado en el Barco de Ávila, donde el río Tormes se ha desbordado y ha afectado a algunas viviendas y a infraestructuras municipales. José Francisco Hernández, director del CECOPI.
Sabíamos que iba a haber lluvia, pero hubo momentos de una pluviosidad muy intensa en muy corto espacio de tiempo. Y como vemos, las consecuencias no han sido graves.
De momento se mantiene en nivel 2 la emergencia por posibles inundaciones.
En Cáceres han caído fuertes trombas de agua, sobre todo en la zona del Jerte, cuyo cauce amenazaba con desbordarse en Abaconcejo y Pino Franqueado. Y la propia capital ya sufrieron inundaciones el pasado mes de octubre por crecidas, por lo que la preocupación ha sido enorme. Onda Cero Cáceres, Vicente Pozas.
Pues de momento la Junta mantiene la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones, el INUNCAES, en situación operativa 1 en el norte de la provincia de Cáceres, aunque la situación se va normalizando. La cuenca de los ríos vuelven al cauce habitual. Anoche fue una noche complicada, 2.125 llamadas que gestionaron 446 incidentes. Hubo mucha agua, hasta 155 litros por metro cuadrado en localidades como Tornavacas o rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en localidades como Hervás.
Y este va a ser un fin de semana pasado por agua en buena parte del país a cuenta de esta borrasca, de la borrasca Claudia, a la que se va a sumar una masa de aire frío que va a dejar máximas de apenas 15 grados en muchas zonas. Cristina Rovirosa.
Tenemos por delante tres días en los que el cielo se va a convertir en una auténtica máquina de lluvia. Las precipitaciones serán tan persistentes como el malestar en un vagón de metro en hora punta mientras suena una flauta andina. El viento, que soplará con insistencia, aumentará la sensación desapacible en el centro y oeste del país. De hecho, solo quedan fuera del foco de Claudia los litorales cantábrico, mediterráneo y ambos archipiélagos. El domingo, ya con las lluvias en retirada, las temperaturas caerán a plomo y el frío hará que parezcamos personajes secundarios de una serie escandinava. Pero hoy, de momento, las máximas aguantan y oscilan entre los 26 grados de Murcia y los 14 de León.
Me tienes contento.
Onda Cero. Elena Gijón.
Por citar algunas subidas de este mes, los huevos un 22%, el café un 19%, la carne de vacuno un 17%. Enseguida se lo vamos a contar, pero lo canónico en la radio, ya lo saben, es empezar con la última hora, y esta nos lleva a los registros que está practicando la UCO en las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao. La orden la firma el juez Leopoldo Puente en el caso de la pieza separada sobre Santos Cerdán, que es la del cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones. Eva Llamazares.
En el marco de la investigación a Santos Cerdán y a su supuesto papel, según el juez, de posible recaudador y repartidor de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, la UCO emprende hoy, por orden del Supremo, varios registros simultáneos. Se ha procedido a la entrada en sedes de Acciona, adjudicataria, junto a Servinavar, la empresa vinculada a Santos Cerdán por un escrito privado de compraventa. Se registran oficinas de Acciona en Madrid y País Vasco y también en otras sociedades relacionadas en Sevilla. En concreto, en Bilbao, los registros afectan a las sedes de Acciona Infraestructuras y Acciona Facility Service. Mientras en San Sebastián, la Guardia Civil también busca pruebas en Noran, la cooperativa en la que Coldo García, asesor del exministro Ábalos, era socio del empresario Anchón Alonso, y también en la cooperativa Ercolang, que contrató a la hermana de Santos Cerdán y a la que, según el informe de la UCO, recibió pagos de 254.000 euros por parte de Servinavar, adjudicataria, entre otras obras, de los túneles de Velate. La Guardia Civil ya había hecho requerimientos de información en sedes de Acciona el pasado junio, cuando Santos Cerdán ingresó en prisión, aunque hasta ahora el juez había rechazado las peticiones de entrada y registro. Ahora esto integra una pieza secreta abierta por el juez del Supremo, Leopoldo Puente.
Bueno, pues ya que estamos en la crónica de tribunales, Íñigo Errejón a las puertas del juicio por presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mulia. El juez Adolfo Carretero, que en su día hizo a la actriz precisamente un interrogatorio particularmente incisivo, hace constar ahora a David Gabás que aquellas preguntas son las que precisamente han servido para aclarar las lagunas y proponer el juicio para Errejón.
Explica el magistrado en su auto que para ir a juicio oral no son necesarias pruebas plenas, sino que basta con unos mínimos indicios que no permitan descartar del todo una condena. Y el juez Carretero ve verosimilitud en el testimonio de Mulia. No ve vaguedades ni contradicciones, más allá de la falta de reacción que se explica, dice, por el bloqueo emocional del momento. Su relato, por tanto, cumple, según el auto, con la jurisprudencia marcada por el Supremo para ser un indicio probatorio. No hay animadversión previa, es coherente en lo esencial y hay persistencia en la incriminación. Por tanto, explica el magistrado, ya que los indicios existentes contra Errejón no han sido totalmente desvirtuados por el investigado ni por las pruebas que aportó, corresponde ahora a un tribunal sentenciador decidir si son suficientes para una condena. Su papel como instructor, dice, se limita a determinar si hay indicios mínimos para que la causa llegue a juicio oral, una decisión que la defensa de Errejón ya ha anunciado que recurrirá.
Todo esto en una semana en la que el fiscal general está a la espera de la sentencia después de su histórico juicio y en la que Junts sigue alardeando de dignidad política, de que favorecer algunas victorias parlamentarias no significa para ellos en absoluto que se hayan reconciliado con el gobierno. Los de Puigdemont dicen que, con que insisten en que todo está roto, y el gobierno Ignacio Jarillo con que todo puede recomponerse y que Puigdemont está más cerca de España.
Sí, en eso quiere poner el acento Moncloa y sobre todo su superministro Félix Bolaños, que esta mañana se empeñaba en negar el desplante de palabra que le hace Junts al gobierno, sabedor de que al final siempre deja una rendija abierta de entendimiento. De ahí las palabras de Bolaños, empeñado en mantener esa mano tendida que al final Puigdemont acaba rozando, como ocurrió en la votación de ayer.
No es una cuestión que dependa en absoluto del gobierno. Yo creo que ayer es un paso muy importante para la validación definitiva de la ley de amnistía, que es una ley para garantizar la convivencia en Cataluña.
Ya veremos, pero Junts y su portavoz siguen en su papel de malos de la película. Esta mañana insistían en Antena 3 en que, a pesar de la abstención de ayer que salvó una votación al PSOE, el acuerdo con Ferraz y Moncloa está roto. No hay nada, dice Miriam Nogueras, e insiste en calificar a Sánchez como ya le llamó en el Atril hace unos días.
Se tiene que ser muy cínico, y esto no es un insulto, es la constatación de una realidad, para decir públicamente que cumples cuando el miércoles yo les leí el listado de muchas de las cosas que están acordadas y que no han cumplido.
Con todas las amenazas de Junts siguen sonando a eso, a amenazas, y en el PSOE creen que detrás de una amenaza, en el fondo, hay una oportunidad.
Idas y venidas de intereses políticos que desde luego muy poquito consuelan al ciudadano que cada mes tiene que hacer verdaderos equilibrios para hacer la compra. Los precios han vuelto a subir con fuerza y en artículos básicos o suministros como la energía, por no hablar de que, como venimos contando, desde el año 2019, es decir, desde antes de la pandemia, los alimentos se han encarecido un 37%, y los peores que los expertos no ven freno, Patricia Gijón, a corto plazo.
No lo ven, Elena, porque las tensiones inflacionistas se reproducen y vienen de varios frentes: la electricidad, el transporte y, en octubre, de la tasa de recogida de basuras, que aumenta un 30% de media. Pero también los alimentos complican la situación de nuestros bolsillos. Suben un 2,4%, sobre todo los huevos, por la gripe aviar. Nos cuestan un 22% más caros que hace un año, pero también la carne, que sube otro 18%, o la fruta, más de un 6%, también el café o el chocolate. En el otro lado bajan sobre todo el aceite y el azúcar. Comer sano es ahora más difícil, como explica en Onda Cero Enrique García, de la OCU.
Perjudica especialmente a la familia en una situación de vulnerabilidad. La dieta saludable es hoy por hoy un 20% más cara que otra dieta con una mayor presencia de producto ultraprocesado.
Los precios aceleran en octubre hasta el 3,1%, casi un punto por encima de la inflación europea. Los expertos de Funcas calculan que la media del año se quedará en el 2,7%, que es el dato que se utiliza para revalorizar las pensiones el año que viene.
Miren, en España hay casi 18 millones y medio de asalariados. Pues bien, el 70% de ellos cobra entre 1.580 y 2.650 euros brutos al mes. Ya saben que a esa cantidad hay que descontarle luego el IRPF y las cotizaciones sociales para saber lo que a usted le ingresan en su cuenta cada mes. Si es joven menor de 25 años, lo normal es que su nómina no supere los 1.300 euros, es decir, menos que el año pasado. Así que los sueldos no parecen corresponderse, Ignacio Rodríguez Burgos, con la subida del coste de la vida.
Pues no, no se corresponde, porque un tercio de los trabajadores españoles cobra de media menos de 1.500 euros brutos al mes, según estadística. Los salarios crecieron de media un 5% el pasado año, hasta alcanzar los 2.385 euros brutos al mes. Pero en España, más de 1.800.000 asalariados, 1.800.000 asalariados, el 10% de los trabajadores, siguen siendo mileuristas, no llegan ni a los 1.070 euros. El salario mediano, el que tiene a la mitad de los trabajadores por encima y a la otra mitad por debajo, está en 2.000 euros. Tras los datos de inflación y ante las próximas negociaciones de convenio, Patricia Ruiz, desde UGT, defiende que se tengan en cuenta no solo la inflación, sino también la marcha de las empresas y el coste de la vivienda.
Incrementar los salarios en torno a la vivienda que tenga cláusulas de actualización al IPC reales y automáticas, pero que también vaya acorde con el 13% que el Observatorio de Márgenes Empresariales nos dice que están ganando las empresas.
Además, los datos del INE muestran que los trabajadores jóvenes, los que tienen menos de 25 años, ganaron en 2024 incluso menos que en el ejercicio precedente, 1.387 euros. Y por último, Elena, según Eurostat, un trabajador medio español cobra al año 6.100 euros menos que el promedio europeo. Y lo peor de todo es que la brecha se ha ensanchado.
Noticias Mediodía.
Dígame.
Pues
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Donald Trump va por todas en su lucha contra el narcotráfico en el Caribe. Desde que inició su ofensiva, Washington ha hundido al menos 20 embarcaciones y ha matado a 75 personas. Ahora el Pentágono anuncia la Operación Lanza del Sur. Es una operación militar a gran escala para evitar la entrada de droga en Estados Unidos y no solo desde Venezuela a Nueva York. Germino Barro.
Estados Unidos eleva la presión militar contra Venezuela al anunciar la operación Lanza Sur en el vecindario americano, palabras del secretario de Defensa Pete Hegseth. Por ahora no está claro si los ataques contra barcos presuntamente narcoterroristas se ampliarán en rango. Washington ha concentrado en el Caribe un total de 12.000 soldados y el portaaviones Gerald Ford llegará en los próximos días. Expertos en seguridad nacional no comprenden la relación entre la lucha contra la droga y el tamaño de este despliegue. Además, ni el Caribe ni Venezuela están en las principales rutas de narcotráfico a Estados Unidos. Según fuentes de la CBS, esta semana al presidente Donald Trump se le presentaron más opciones para atacar Venezuela, pero no ha tomado por ahora ninguna decisión.
Venezuela advierte de las consecuencias incalculables que tendría una eventual guerra. También está por ver cómo Trump solventa su propia crisis, la de los correos de Jeffrey Epstein, que le relacionan con la trama de pederastia. La semana que viene, la Cámara de Representantes va a forzar una votación para que sean desclasificados todos los archivos secretos de este caso. Aquí recordamos que desde este viernes es obligatorio que las familias que tienen empleadas de hogar hayan evaluado los riesgos laborales a los que se enfrentan en su trabajo diario. Las multas por no hacerlo van desde los 2.400 euros a los 49.000. Pero no está siendo fácil cumplir con la obligación, porque la plataforma habilitada por Trabajo Manuel Pecino sigue dando problemas de acceso.
La web prevención10.es venía colgándose desde el miércoles y parece que poco a poco va recuperando la normalidad. El Ministerio lo atribuyó en un principio a un aumento de las solicitudes, pero ayer identificó un ataque malicioso. Un ejército de bots había sobrecargado artificialmente la página. Sin cambios, Trabajo mantiene los plazos. Recuerda que la herramienta lleva disponible 6 meses y hoy 378.000 empleadas del hogar en España deben poder tener acceso ya a la evaluación de sus riesgos laborales. El objetivo es garantizar su protección de la salud y equiparar sus derechos a los de cualquier otro asalariado. Tienen disponible además la formación correspondiente. Los empleadores tienen que haber complementado ya la autoevaluación si no se enfrentan a esas sanciones y deben actuar en consecuencia tomando medidas preventivas o dotando a la empleada de los equipos de protección necesarios.
En España seguimos en cifras récord de trasplantes y donación de órganos. Lideramos, pero se sigue trabajando, investigando para aumentar esos números. Una de las líneas en investigación es el xenotrasplante. Todavía es un experimento, pero con resultados muy prometedores. Y uno de los asuntos que se aborda Belén Gómez del Pino en la reunión anual de coordinadores de trasplantes.
Los xenotrasplantes, el uso de órganos animales, porcinos, como fuente de donación, se han hecho ya 19 en todo el mundo, 6 en pacientes vivos y 2 de ellos llevan 7 y 8 meses con un riñón porcino modificado genéticamente. España está lista para afrontarlo como investigación, ha confirmado la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil.
En España existe interés y mucho interés por subirse a la investigación en xenotrasplante. Apoyo institucional existe, equipos preparados existen. Espero que en los próximos meses vislumbremos la forma de subirnos a este tipo de investigación.
Estos xenotrasplantes, en fase experimental, de llegar a su aplicación clínica, se destinarían a pacientes complejos o como trasplantes puente hasta encontrar un órgano idóneo.
El 75% de las muertes en carretera se producen entre la primera y la segunda hora tras el accidente, por lo que recibir asistencia sanitaria cuanto antes es, desde luego, fundamental. El tiempo es clave y por eso la Sociedad de Medicina de Urgencia y Emergencias propone la creación de una especialidad que dé una respuesta más adecuada, Sara Iturbide, a este tipo de casos.
Las lesiones más frecuentes en las víctimas mortales se encuentran en el torso y traumatismos cráneoencefálicos y la mayoría de muertes son por obstrucción de la vía aérea y pérdida de sangre, y el tiempo es el mayor enemigo. Javier Morillo, miembro de la Comisión de Enfermería de SEMES, explica los aspectos que son indispensables en la asistencia de enfermeros en accidentes de tráfico de múltiples víctimas.
La valoración de la escena y el mantenimiento de la seguridad, también la estabilidad de los vehículos o las posibilidades de un accidente diferido por parte del primer accidente. Y, por supuesto, la clasificación de los heridos, saber qué heridos son los que tenemos que tratar en primer lugar.
Aspectos para los que se necesita una formación específica, como reclama SEMES, que insiste en que tener buenas infraestructuras y profesionales bien preparados para este tipo de situaciones es esencial para reducir el número de fallecimientos.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Estos de Movistar, la...
De Francia, por molestias físicas. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Tras anotar anoche un doblete en la victoria francesa 4-0 sobre Ucrania para asegurar la clasificación para el Mundial del Combinado Galo, el atacante del Real Madrid no viaja a Azerbaiyán, regresa a Madrid tocado de un tobillo, lo mismo que Camavinga con molestias musculares, aunque por suerte para el Madrid parece que ninguno de los dos va a tener problemas para estar pronto a las órdenes de Xabi Alonso. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola, Óscar, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Camavinga llegaba ayer a la capital de España, esta mañana ha pasado pruebas en Valdebeba, así, más allá de unas molestias en los isquiotibiales, no tiene nada más, y estará en el partido frente al Elche después del parón. Mbappé no necesita siquiera pasar ningún tipo de test médico, va a estar también en ese partido donde deberían llegar tanto Tchouaméni como Rüdiger como Franco Mastantuono.
Esa clasificación para el Mundial es lo que va a buscar también la selección española. La Taransi mañana ganan en Georgia. Enviado especial Fernando Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar, desde Tbilisi. Cuarta visita de España a la capital de Georgia, y en las tres anteriores se ganó. La última hace 2 años, 1-7, el día del debut de Lamine Yamal con 16 años y 57 días. Mañana no estará el 19 y su puesto lo ocupará Ferran Torres. La selección de Luis de la Fuente quiere aumentar la histórica racha de 29 partidos oficiales consecutivos sin perder y dar el paso definitivo hacia el próximo Mundial. Esta tarde a las 4 horas española, último entrenamiento en el Boris Paichase georgiano.
De la jornada de ayer destacar también la derrota de Portugal, 2-0 ante Irlanda, con Cristiano Ronaldo expulsado. Se va a perder el duelo ante Armenia, donde los lusos se van a jugar su presencia en el Mundial. Clasificación que tiene en la mano Noruega, derrotó 4-1 a Estonia con dobletes de Sørloth y Haaland. Solo una derrota por 9 goles este fin de semana ante Italia, que parece condenada a la repesca, dejaría fuera a los nórdicos. Hoy pueden lograr ese billete. Croacia le vale con puntuar ante Islas Feroe y Países Bajos, que necesita ganar en Polonia. Además, la selección española sub-21 se va a enfrentar esta noche a San Marino en partido de clasificación para el europeo de la categoría. La noticia triste del día nos llega con el fallecimiento del exentrenador Xavier Azcargorta a los 72 años de edad. El que fuese colaborador de Onda Cero durante años, fue antes una figura mítica de los banquillos de la Liga durante los 80, pasando por equipos como Español, Valladolid, Sevilla o Tenerife, antes de ser seleccionador boliviano, clasificándoles para el Mundial del 94, convirtiéndose en todo un ídolo en el país sudamericano donde residía estos últimos años. Lejos del fútbol, Carlos Alcaraz ha recibido hace unos minutos en Turín el trofeo que le acredita como número uno del año. El español, con esa victoria anoche ante Musetti, aseguró acabar el 2025 en lo más alto de la clasificación ATP y meterse en las semifinales de esas finales ATP, donde mañana se va a enfrentar a Ollera y a Sim o a Zverev. En baloncesto, el Barcelona va a recibir hoy a la Virtus de Bolonia en partido de Euroliga. Anoche 3 derrotas españolas, cayó el Real Madrid por primera vez como local, lo hizo ante Panathinaikos, perdió el Baskonia ante el Maccabi y también lo hizo el Valencia en su visita a París. Y este fin de semana echa el cierre el Mundial de Motociclismo con ese gran premio de la Comunidad Valenciana. Marc Márquez ya es campeón de MotoGP, José Antonio Rueda es campeón de Moto3, así que solo falta por decidir el título de Moto2, lo acaricia el brasileño Moreira, que aventaja en 24 puntos a Manu González. Hoy en los primeros libres ha sido segundo el español, quinto el brasileño. En MotoGP el mejor ha sido el británico Miller, con Alex Espargaró tercero, Raúl Fernández cuarto y Alex Márquez sexto.
Dentro, Miguel de Cervantes. En
Radio Estadio, con Edu García.
Y con la selección, con ese objetivo que tenemos todos para ser mundialistas cuanto antes. El mejor regalo que pueden hacernos los nuestros, dar otra lección de fútbol en Tiflis y meter en el saco 3 puntos. Georgia, España, como plato principal, más los choques de la jornada 14 en segunda, el básquet ACB y el torneo de maestros del tenis en Turín.
Y un clásico en la Liga F en Montjuic. Todo en Radio Estadio, todo este sábado desde las 4 de la tarde.
Todos tenemos que aportar y esto es un equipo.
Todos es todos.
Te pasamos lista.
Onda Cero, tu radio. Noticias Mediodía. Onda Cero, Elena Gijón.
Bueno, pues es viernes y como todos los viernes, día de estreno de cine. Avance de cartelera con Carla Casamayor.
Esta semana se estrena Todos los lados de la cama.
Vosotros ya os conocíais.
Nosotros hicimos un trío.
En esta comedia española, los padres pretenden impedir a los hijos casarse por todo lo que todavía pueden experimentar. El thriller de la semana es Die My Love.
¿Qué tal va tu libro, por cierto?
La protagonista está a punto de cargarse a su marido con un martillo.
Jennifer Lawrence encarna a una madre solitaria que, consumida por la psicosis, lucha por proteger a su hijo. Y de los creadores de Los Juegos del Hambre llega La Larga Marcha.
Tranquilo, tú sigue.
Eso es.
No te pares.
Cien jóvenes participan en una marcha sin meta donde el ganador será el último en quedar en pie. Viernes de estreno, terminamos con La Revolución Sexual de La Casa Azul, música de la película Todos los lados de la cama.
Pues así terminamos esta edición de viernes de Noticias Mediodía. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Que pasen un estupendo fin de semana. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes. Primero ya, necesitas
Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón. La revolución sexual y hacer.